Bueno, pues buenas tardes. Vamos a abordar el capítulo 4, el patronazgo artístico y la construcción del Estado en Francia, en la asignatura de arte y poder en la moderna. Hemos visto a lo largo de estos días, en primer lugar, estuvimos hablando del artista, del poder, estuvimos hablando de las cortes italianas, si tocamos el tema del papado, de Roma, hemos hablado de España y la monarquía de los Austrias, y ahora nos centramos en Francia y el papel que cobra el Estado como patronazgo artístico, centrándonos en personajes y ministros importantes. Vamos a hablar de Richelieu, Mazarino, vamos a hablar también del ministro Colbert de Luis XIV, del propio Luis XIV, el papel que cobra su imagen de poder en esa monarquía absoluta, y luego vamos a hablar también de la evolución del Louvre y Versalles. Bueno, pues vamos a ver ya, comenzamos la clase. Nos basamos en el texto del profesor Urquizar, que tenéis también en vuestro libro. Partimos hablando de cómo el renacimiento italiano, pues era habitual que las instituciones públicas realizaran una labor de patronazgo encargando a los artistas obras de arte. Así pasaba, por ejemplo, en el gremio de la lana de Florencia, que encarga a Donatello de Jeremías y a Miguel Ángel el David, que tan conocido y demás, o incluso las telas de las puertas del Batisterio de Liberti. En Venecia, las cofradías, las escuelas también las que hemos nombrado, pues también tenían una serie de programas pictóricos y hacen diferentes encargos, y también promovieron obras de arte con un valor de identidad comunitaria. Por ejemplo, en el caso de los Salones de los 500, como se pasan ya diapositivas, de la Signoría de Florencia, que encarga a Leonardo y a Miguel Ángel, pues sendas obras acerca de las batallas de Anghiari, Ghiari y Castina. Anghiari fue una batalla que los florentinos conmemoran. Es una pintura mural perdida, obra de Leonardo da Vinci, aquí tenéis una imagen, que algunos creen que subsiste tapada en una de las paredes del Palacio Vecchio de Florencia, concretamente el Salón de los 500. La otra imagen que tenemos aquí es, en este caso, es de una pintura relacionada de Peter de Rubens sobre la pantalla, ella llama la batalla del estandarte, pero hace referencia a la batalla, una copia también que del anterior de Leonardo da Vinci. En el Museo del Louvre está esta copia que de la propia pintura de Leonardo Rubens hizo la pintura en 1603, a su vez basándose en otro grabado, concretamente de Lorenzo Sacchia, del año 1558, y bueno, hay diferencias con el original, pero Rubens sí, verdad que en esta composición logra representar la furia, la intensidad de las emociones, y bueno, pues el sentido de poder que estaba presente en el original y que tenemos mediante esta pintura, este grabado que nos aparece aquí, este estudio de la batalla de Anghiari que nos representa de Leonardo. Leonardo y Miguel Ángel recibieron en 1503 el encargo, como decimos, para decorar el Salón de los 500, y Miguel Ángel acaba de finalizar su David, cuando fue designado para pintar la pared de la izquierda, mientras que Leonardo fue designado para pintar la pared de la derecha. Ambos debían realizar una batalla. La de Leonardo, habíamos dicho, la de Anghiari, y la de Miguel Ángel, un episodio que es la batalla de Castina. Esta batalla se desarrolló en 1364, cuando las tropas florentinas, en el Arno, bañándose, pues fueron acechados por, en este caso, por Pisa. Y bueno, pues se adaptaron, y ahí de donde viene ese enfrentamiento. Las dos pinturas tenían que tener aproximadamente 7 por 17 metros de alto. Y bueno, pues como cosa curiosa también, el contrato de Leonardo sería firmado por Maquiavelo. Sin embargo, Miguel Ángel no permaneció mucho tiempo. Acabó el cartón, presó parcialmente la pintura, fue invitado a regresar a Roma, pues en 1505, como hablabas el otro día. Estaba trabajando para el Papa Julio II, encargándole de construir la tumba papal, que luego lo que sería luego, conocemos como el David, el Moisés, ¿verdad? El cartón o plantilla que Miguel Ángel realizó para pintar el mural existe en una copia parcial, concretamente en Norfolk, en Inglaterra. Vamos a seguir en dos diapositivas. La utilización de los medios artísticos para legitimar el poder y la estructura política que se había llevado a cabo en Italia de los siglos XV y XVI va a continuar. En Francia, aquí tenemos un mapa de Europa del siglo XVI, y en Francia propiciado por un Estado de carácter centralizado, carácter burocrático también, y tanto tenemos que saber que en esta pugna de intereses que hay en ese momento en Europa, pues esa pugna entra en escena tanto Francia como España, que mantienen su presencia militar y política en Italia, pero de hecho Francia y España, con respecto a Italia, que mantienen en este territorio su presencia política y militar a lo largo del siglo XVI. Ambos reinos también rivalizaron en ese entorno por atraerse la protección y el empleo de diferentes artistas. Centraron su atención en Roma, los dos países, tratando de controlar al papado mediante el patronazgo artístico. Francia se va a ver favorecida por superar a España en el modelo de ese sistema de centralización y organización que se va a acentuar de una forma muy clara en la época del rey Luis XIV. También a lo largo de los siglos XVII y XVIII, Francia va a lograr superar a los italianos en esa forma de institucionalizar esa práctica de las artes, pues para la hora de magnificar el poder de los diferentes príncipes, digamos que tomaría el relevo. En Francia, durante el siglo XVI, tenemos a Francisco I, recordamos que entra en el 1494 a 1547, y que tiene un papel importante en ese desarrollo, en esa promoción artística. Ay, por cierto, antes de pasar aquí unos datos, tengo que volver otra vez a esta diapositiva, a la 4, quería leeros unos datos de un equipo de investigación italiano que recorté en el año 2012, acerca de los restos del fresco de Leonardo da Vinci y la batalla de Nucleari. Entonces, bueno, pues hicieron una investigación en el Palacio Vecchio de Florencia, y parece ser que encontraron parte de esos frescos, ¿no? Decían, les estoy leyendo un documento de la prensa de aquella época, dice, como suponían los científicos, el fresco de Da Vinci fue escondido detrás de una pared del Palacio Vecchio de Florencia, que posteriormente fue pintada por Giorgio Vasari. Los investigadores hicieron pequeños agujeros en varias partes de la pared y con la ayuda de minicámaras y otras tecnologías modernas analizaron qué había detrás de ella. Los expertos realizaron el análisis químico del tinte negro encontrado tras el fresco de Vasari en la batalla de Marciano. Resultó que los restos de pigmentos son semejantes a usados de otras obras del pintor, como por ejemplo la Gioconda y en el San Juan Bautista. Estamos hablando de Leonardo da Vinci. Según muchos expertos, el maestro italiano comenzó a pintar la batalla de Anghiari en 1504, pero dejó el trabajo debido a algunas diferencias o dificultades relacionadas con el uso de técnicas experimentales visuales. Más tarde, en 1563, Vasari recibió el encargo de trabajar en el famoso Salón de los 500 del Palacio Vecchio, Salón di Quinquecento, y como resultado, la obra original de Da Vinci fue cubierta por una pintura de Vasari, que era la referencia que os había hecho antes. ¿Vale? Quería que pasara esta. Esto es del año, me parece que es de enero del año 2012, cuando salió, de marzo de 2012, cuando salió esta nota de prensa que os comentaba. Bueno, pues estamos viendo efectivamente cómo Francisco I es ese gran protector de las artes en este momento, en Francia, y bueno, pues va a proteger a artistas italianos, en su corte va a estar Leonardo da Vinci, donde va a morir, ahí prácticamente en Fontainebleau va a morir Leonardo. Sebastiano Serlio, Cellini, y también destaca pues lo que es la renovación formal de la pintura francesa y además como la escultura. Su atención también es importante por el coleccionismo y diferentes programas artísticos que se van a reflejar en los chateaux, en los chateaux reales. Aquí tenemos uno de ellos, el Chateau de Madrid, en el Bosque de Boulogne, Blois, aquí en sus diapositivas, algunas de ellas, Chambord, o el que os comentaba antes, el de, bueno, pues todo esto lo pasa muy deprisa, o este otro que tenemos de Fontainebleau. Bueno, pues este sería especial para el artista. Abundaría la decoración o redecoración italiana por diferentes arquitectos, entre otros Serlio, pintores como Rosso Fiorentino, Niccolò dell'Abate, y bueno, pues artistas que también decoraron la galería de Francisco I, aquí tenemos esta galería, siguiendo el modelos con el Palacio de Mantua, aquí tenemos esta galería de Francisco I, como os he dicho. Y esta es una imagen de la galería del Té de Mantua. Pues este es un reflejo un poquito de lo que es uno de los frescos. Y bueno, pues esta galería de Francisco I fue diseñada para exaltar al monarca mediante un programa iconográfico determinado. Bustos, lámparas, espejos, relieves, diferentes motivos alegóricos. Y bueno, pues esta galería, como vengo diciendo, es el principal espacio de representación de una monarquía. Es decir, fijaros como los espacios para cobrar un valor determinado. Acordaos el valor simbólico que tenían los estudiolos de Isabel este, por ejemplo, del duque de Montefeltro, vino. Y bueno, pues un ejemplo fue la conversación que en la misma llevaron a cabo Francisco I y Carlos V, rivales ambos. Pues era un espacio emblemático, especial. Tenemos a María de Médicis. María de Médicis fue esposa de Enrique IV y regente también de Luis XIII, cuando Enrique IV, pues, quien faltó, murió, porque también murió asesinado, y continuó con el uso de políticas artísticas para defender la legitimidad de su autoridad. Tenemos que a María de Médicis, que nos va a aparecer también otra parte de esta asignatura, cuando hablemos de estas mujeres mecenas, estas mujeres un poquito importantes, emblemáticas de la época moderna, pues es emblemático también su palacio de Luxemburgo, con una iconografía especialmente interesante acerca de las 24 pinturas llevadas a cabo por Rubens, y que tienen como base el reinado de Enrique IV, su marido, y además también su regencia. Pues uno de esos lienzos interesantes, lo tenemos aquí, representa este que aquí es el desembarco de María de Médicis. Un desembarco en el que tenemos una parte, diferentes figuras alegóricas que simbolizan que están en el mar, otro elemento que la propia María de Médicis desembarcando en Marsella, y por último la parte de arriba con esa fama o ese elemento triunfal que aparece con esas trompetas. Bueno, pues representa, como decimos, el desembarco de la recién casada María de Médicis en Marsella. Fue el 3 de noviembre del año 1600 cuando se llevó a cabo este episodio. La novia llega al puerto de Marsella, va acompañada de su séquito, y ahí aparece esa fama, como se aparece volando, aparece percibida la fama, una figura alada que encontramos en la parte superior de esta composición. Va acompañada de Neptuno, Tritones, Nereidas, que están, como hemos dicho, en la parte de abajo, que ha ido conduciendo a buen puerto este barco. Y bueno, también allí es María recibida por esta especie, esta mujer, que aparece con un yelmo, aparece también con un manto de color azul y con la flor de lis en el mismo, y es la Francia que la va recibiendo con los brazos abiertos, ¿no? El barco se queda comandante de la flota, también los marineros que van contemplando el espectáculo. Bueno, pues son diferentes cuadros, como digo, que algunas veces, no soy de geografía y historia, está pensando en el arte, porque el arte tiene una asignatura, aunque maravillosa, preciosa, aunque este año aquí no la podemos impartir, no la impartimos desde la, es el primer año que no impartimos esta asignatura desde la UNED de Talavera, que es el modelo veneciano de la pintura occidental, y nos recordaría un poco la textura, las características propias de la pintura veneciana que impregna Tiziano. Otros títulos que nos suenen relacionados con la vida de María de Médicis y Enrique IV serían La boda de María de Médicis y el rey Enrique IV, es el otro cuadro, La felicidad de la regencia de María de Médicis y El intercambio de princesas. Todos ellos, como digo, con esa espectacular serie encargada por María de Médicis a Rubens y que volveremos sobre. Avanzamos en las diapositivas. Bueno, pues otros miembros también de la Casa Real, de la nobleza francesa, que habían participado en las campañas de Italia, adquieren el hábito de la representación artística, de imitar a la realeza. Y pues ahí tenemos los Montmorency, por ejemplo, que modifican, reforman el Château de Chantilly, a la vez que reunían también importantes obras de arte en el mundo. Tenemos también el secretario real, Raymond Gobert, que fue un hombre poderoso al servicio tanto de Carlos VIII, Luis XII y Francisco I, después de regresar a una misión diplomática a Italia, que se construyó uno de los primeros castillos renacentistas en el Loira. Ahí tenemos el Château de Bouilly, y bueno, pues además colocó en el centro una imagen, una especie de copia del David de Miguel Ángel en bronce. Cardenales franceses, también destacados en Roma, que van a ir adoptando los modos italianos, y otra vez, bueno, pues en la Iglesia, la que de alguna forma también quiere perpetuar esa especie de linaje o ese recuerdo a través del arte. O sea, van las familias que van a imitar a su vez al papado, ¿no? A lo que se está cociendo en ese momento en Roma. Es la institución artística durante la primera mitad del siglo XVII ligada fundamentalmente a dos cardenales ministros y cardenales a su vez. Por una parte tenemos a Richelieu, Cretinisa y Mazarino. Los dos continuaron con las tradiciones iniciadas por Francisco I, aunque influidos por lo italiano, ¿no? Por la tradición italiana. Por una parte, el entorno que rodea a María de Médicis con respecto a Richelieu y también a Urbano VIII con Mazarino, esa Roma de Urbano VIII a Mazarino. Introducen el coleccionismo de la pintura, desarrollan la percepción pública y el patrocinio artístico, actúan también como mecenas y, bueno, pues atendiéndonos a una descripción de aquella época del Château, del Castillo de Richelieu, desarrolla esa actividad artística, esta actividad creadora, es constructiva, pensando en su memoria. Una doble relación, nos dice nuestro autor, rey e iglesia. Decía, el Palais Cardinal es un maravilloso, lo entendemos, que es un maravilloso testimonio de su reconocimiento hacia su rey. Perdón, me he ido diapositiva. A ver, ese es Mazarino, pero vamos a un momento. Hacia su rey. Dice, la Sorbona es una feliz también marca de su devoción hacia Dios. Richelieu, igual que otros cardenales romanos, entendía que sus bienes patrimoniales trascendían su propia persona, ¿verdad? La propia lo que era propiedad de familia y se convertirían, como os estamos hablando antes, como estoy diciendo, una especie de proyección identitaria pública. Bueno, pues Mazarino, ahí tenemos a Mazarino, también ese círculo Romano de Barberini, había conocido el valor político de la arquitectura, la escritura, las esculturas, también había actuado como un suministrador de obras de arte de Richelieu. Por cierto, que Richelieu dejó ese palais cardinal, se lo regó a su rey, y bueno, pues además de 1 millón de libras, y aunque el rey moriría poco después, Richelieu murió en 1642, y un año después Luis XIII también moriría. Volviendo a Mazarino, al igual que Richelieu, pues manifestó interés por construir una imagen también de Estado, una señal identitaria de Estado, tratando de utilizar el arte, las cuestiones artísticas, la arquitectura, de esta forma. También pretendió dar a la corona de su palacio y sus bienes esa marca, esa seña. Pero a diferencia de Luis XIII con respecto a Richelieu, Luis XIV le negó aceptar el legado, tratando de alguna forma de desmarcarse de la impopularidad que tenía el ministro durante aquella época. Vamos a nombrar ahora a uno de los ministros de Luis XIV. Es este, tenemos a Jean-Baptiste Colbert. Bueno, pues Colbert es el que, bueno, tenemos el Palais Cardinal de Richelieu, que tenemos. Estoy soltando las diapositivas, perdonad. La imagen del Palacio Real, en este caso el Palais Cardinal, el Palais Cardinal de Cardinal Richelieu. Y bueno, pues estaba haciendo mención, como decía, a Jean-Baptiste Colbert. Bueno, pues había sido secretario de Mazarino, impulsó el coleccionismo y enseguida comprendió las posibilidades de representación que podían desprenderse de otorgar pues esa expresión de magnificencia y de poder institucional que tenía el arte. Aquí tenemos un retrato de Robert Nantuil en el que mostraba a Cardenal Mazarino en la galería de su palacio rodeado de sus tesoros. Es parece que tenéis esta imagen, la tenéis en el libro. Bueno, pues una imagen en la que Cardenal Mazarino bueno, representa pues con ese hábito de cardenal. Pero además le dice, mira, es que me interesa la ciencia, aparece esa esfera, aparecen unos compás, unas reglas, las manos abiertas, ¿verdad? Y aparece esa galería con esas esculturas, también pinturas, para decir, este es un hombre de letras. Esa imagen de hombre, de propio de la administración, pero además también por su nombre de Estado, que preocupado por también las letras y como él quisiera, por así decirlo, que lo que él trata de comunicar, como quisiera que se le recordara o se le identificara. Francia inventó el clasicismo como modelo estético de Estado de Cicerner. Así ocurrió en tiempos de Francisco I y hay que destacar en este sentido el trabajo de la Academia Francesa y la obra pictórica de Nicolas Poussin. Tenemos que entender esta época del siglo XVII y también del XVIII, la influencia que tiene la Academia Francesa en cuanto a los gustos artísticos. De tal forma que esa Academia casi va a imponer una forma de hacer arquitectura, pintura y escultura. Va a promocionar artistas, les va a enviar becados a diferentes países, fundamentalmente a Roma, y sobre todo fundamentalmente también va a ser el vehículo del arte que va a imperar en la monarquía absoluta con el rey Luis XIV. Bueno, pues este Nicolas Poussin, entre sus obras destacamos aquí el Parnaso. El perfeccionamiento francés de los modelos del Renacimiento italiano ocuparon el interés de arquitectos y gobernantes franceses, reflejados en la construcción de cúpulas y la capacidad escenográfica en las ciudades. Ahora vamos a hablar un poquito de esas cúpulas y de la capacidad escenográfica que decimos, a imitación de lo que se había hecho en Roma por Miguel Ángel. Nos paramos un poquito en esta imagen de Nicolas Poussin. Si comparamos con los cuadros anteriores de tradición veneciana de Venecia, veríamos que, bueno, pues aquí volvemos a unos colores más remarcados, la ausencia de esas penumbras y esas atmósferas que se crean con la pintura de Tintoretto, de Tiziano. Y bueno, pues este es, digamos, un poco los cánones que impera en la Academia Francesa en este primer tercio, durante el siglo XVII. Aquí vemos la imagen de Apolo, un Apolo joven que está sentado entre 9 musas y 9 poetas. También lo tenéis de parte en el libro, pues me paro un poco a explicar. Bueno, pues está entre 9 musas y 9 poetas. Uno de ellos está arrodillado, a la vez que Apolo, delante del dios, que le tiende una copa. Una de las musas está también por encima del dios Apolo, que le está intentando ceñir una corona. En el centro hay una fuente sobre también el cual aparece una mujer, personificada de una mujer. También diferentes amorcillos en la parte de arriba, como si estuvieran en ese sentido aéreo, ¿verdad?, que están como volando, ¿verdad?, mientras que dos amorcitos pequeñitos que sean esa especie de fuente, arroyito, están ofreciendo agua de la fuente. Es la fuente de Castalia, que está en la vertiente del Parnaso, cerca de Delfos, y aparece ahí la ninfa Castalia, que intenta escapar de las de Apolo, y se arrojó a la fuente y ahí se ahogó. Pues un poco la mitología que cuenta esta imagen. Decía que hablaba de las fuentes de la arquitectura relacionada en esos espacios urbanos en el que van a dominar la planta centralizada, también latina, en los templos, y bueno, pues lo que intentan los arquitectos en aquella época es esa fachada, cómo resolver la visibilidad de las cúpulas para que la perspectiva del espectador pues esté al descubierto, que se vea bien, que no la tengamos ahí totalmente encima, y van a estar jugando un poco con los espacios. Incluso ocurrió a Bernini en su momento en Italia, van a derruir toda una plaza concreta, completa, para realizar la plaza actual y que pudiera tener esa perspectiva la cúpula de San Pedro una vez que Maderno construyó la fachada actual como digo. Bueno, pues en la cúpula de Miguel Ángel planteó para la cúpula para el San Pedro Vaticano este tema, aquí lo tenemos, vamos a ver cómo se puede ver. Esta es esa ampliación de la nave que realiza Carlo Maderno, es una planta centralizada, y ahora el problema que tuvieron en su momento sería si tendría perspectiva o no esa cúpula en función de la fachada que va a colocar, ¿vale? Tenemos que imaginar este barrio antes de que Bernini realizara la reestructuración de la plaza actual de San Pedro, con lo visto en el centro, que estaría ocupado de casas y no tendría, digamos, una perspectiva para que se viera de forma adecuada. Esta es la imagen, ¿verdad?, actual, de la fachada de la basílica. Bueno, pues los franceses, otra imagen, que es lo que os comento, es la reestructuración que se realiza con Bernini, abriéndola, la plaza, destruyendo partes de este, reestructurando todo lo que es la vía de la conciliación actual y el barrio del Borgo. Entonces ya la perspectiva, y de esta forma, de alguna forma, ese tambor con la cúpula de Miguel Ángel, de Basílica, pues la perspectiva para el espectador es amplia y posibilita su visión adecuada. Bueno, pues esto es con lo que van a jugar también los arquitectos. Ocurre en Santa Agnese de Borromini. Pues en 1562 fue un proyecto que fue confiado a Girolamo y Carlo Reinaldi, padre e hijo, y bueno, pues van avanzando en la construcción, y fue un proyecto llevado a cabo o encargado por el Papa Inocencio X, y bueno, pues resultó que no avanzaba la construcción y se no estaba acorde con lo que pretendía el Papa, y total, que fueron despedidos, y entonces entra a trabajar la misma. Esta obra es entregada, su dirección, a Borromini, concretamente en el año 1653. Lo que va a ser conservar la planta interior de Cruz Viega, pero realizando un tambor aéreo, de tal forma que sube esa cúpula hacia arriba, y estableciendo dos torres exentas en los laterales. Y bueno, lo más interesante es el juego que hace con la fachada. Con una parte, una cornisa, y además, pues, una fachada que se curva un poco para que se pueda tener, estamos en la Plaza Navona, que es lo antiguo circo romano, y entonces para que vuelva a repetir ese juego de perspectiva, ¿vale? De ese sentido. Esta iglesia barroca en la Plaza Navona, como digo, fue construida, se llama así, Santa Agnese, donde murió Santa Inés, en el estado domiciano, y bueno, pues como os estoy comentando, pues fue Borromini el que terminaría la obra. Bueno, pues los arquitectos franceses intervienen, concretamente, por ejemplo, aquí en la iglesia de la Sorbona, concretamente Jacques Lamercier, que sustituyó luego con François Massard en la iglesia hospital de Val-de-Grâce, otra vez, fijaros cómo van jugando con ese sistema de cúpulas, también de tambores. Es una nave basilical, y en este caso no la solución de la perspectiva se logró porque había una calle perpendicular bastante amplia a su fachada, ¿verdad? Y una plaza, y que permitían la visión perfecta de la estructura de la misma. Aquí tenemos otra imagen, en este caso, de la Valdegrás, que os he comentado anteriormente. Y esta otra, de Jules-Urdin Mansart, que los inválidos, en la que la localización también favorecía la contemplación de este edificio, pues lo que podemos ver actualmente, donde está el Panteón de Hombres Ilustres, también en Francia, donde está la tumba de las cosas de Napoleón. La cúpula de... Perdón, esta es la que decía Saint-Geneviève, hoy el Panteón, este me he confundido yo, ¿verdad?, que se levantó a mediados del siglo XVIII, la tenéis a la derecha de la diapositiva. Es una planta de cruz latina, también un tambor columnado, y bueno, pues otra vez va a verse la perspectiva y la contemplación de la misma, va a verse favorecida por la orografía del terreno y el trazado urbano. El Panteón hoy, que se os comentaba, donde se ha enterrado Napoleón y Hombres Ilustres, los inválidos. Y esta es, me parece también esta diapositiva, creo que la tenéis, la imagen. Y esta ha caído alguna vez en alguna vez también ha caído. Entonces, fijaros que de acá hablaremos aquí. Fijaros, ya empezamos un poco a ensayar lo que tú me comentabas, que si algún día, según vamos avanzando los temas, ya haremos algún ejercicio de relación de imágenes. Bueno, pues, ¿de qué estamos hablando aquí? Nos situamos, ¿no? Estamos en Francia, del siglo XVII. ¿Qué importancia? Porque hablamos de Francia, porque toma el relevo a Italia en cuanto a esa magnificencia del poder por parte de los príncipes, en este caso por parte de los gobernantes, adquiere un estilo clasicista, barroco, se traslada al espacio urbano, ¿vale? Y en ese espacio urbano, como la arquitectura la vamos adecuando, teniendo como referencia a Roma, ¿vale? Y entonces estamos hablando de los diferentes modelos que se van incorporando. De forma tangencial, podemos hablar de la monarquía de Luis XIV, podemos hablar de la configuración de Richelieu, de esos gobernantes de época. Vale, pero entonces ya empezamos un poco a relacionar esos temas con otras diapositivas que tenemos con otros cuadros y un poco establecer una especie de narración para luego hacer esa composición que nos va a tocar en el examen realizar. Avanzamos. Bueno, y aquí pasamos al Rey Sol, a Luis XIV, que es quizás el que más expresa la imagen del poder en esta época. Bueno, pues es el Rey Sol, efectivamente. La imagen del gobernante, un tema clave, como nos dice el profesor Urquizar, de la historia del arte, pues desde la época de los egipcios, nombra a Menofis IV, Augusto, George Washington. Bueno, estos días de atrás he visto una imagen de ciento y pico metros de altura, la escultura, los habéis visto en la India, uno de los padres de la India, una imagen gigantesca, que tiene 100 metros de altura, a bestia, es una escultura que se sobresale por encima de las montañas, de todo, han tardado varios años, son millones de metros cúbicos de cemento, de bronce, etcétera, hasta nuestros días, yo digo que la han inaugurado hace 10 días, nada más en la India, Es una forma, efectivamente, de ese poder, o esa representación ilustre que representa para algunos pueblos, cómo se representa, como os digo, en este caso, una escultura. Decíamos, el tratadista francés David de Ribaud había expresado a finales del siglo XVI la importancia del ornamento del imperio y con ello esa magnificencia que se podía expresar por medio de edificaciones, templos, ciudades, castillos, etc. Bueno, pues Luis XIV efectivamente tomó conciencia, junto a sus sucesores, de la importancia de crear una imagen. Ese Rey Sol, ¿no?, que en cambio no había sido el primero en ser retratado con un retrato ecuestre, ya habíamos hablado antes de Carlos de España, por ejemplo, Carlos I, etc. Pero ningún gobernante hasta entonces había visto planes para la erección de casi 2 docenas de estatuas ecuestres repartidas tanto por París como por otras ciudades de Francia. Aquí tenemos una imagen que es así, que la tenéis en vuestro libro, esta colección de Chartreuse, grabado de Chartreuse, con el Luis XIV. Bueno, Luis XIV tuvo modelos de otros monarcas. Recordamos que el tema de la estatua ecuestre ya lo habíamos tratado con Marco Aurelio, por ejemplo, el Campidoglio. También había los condottieros italianos, también habían aparecido a caballo. Y bueno, pues ahora tenemos esta imagen también de Luis XIV. Esta es una serie de grabados de Chartreuse que lo representa al rey. Pues una especie como de, digamos, de cabalgata, una especie de juegos que llevan a cabo. Y simplemente, pues, recordar, ¿no? Recordar que es un patronazgo el que se va realizando, esa imagen de identificar la imagen con el propio Estado. Recordamos que decía, el Estado soy yo, ¿eh? Ahí lo tenemos, diferentes imágenes, el mismo. Otra más, ahí tengo otra diapositiva más por aquí, que recogí. El volumen de representación de Luis XIV sobrepasaba cualquier modelo precedente, más de 300 estatuas y retratos pintados, también 700 estampas, proyectos de estatuas amplias, colosales, inmensas, por cierto, se puede entrar a ver los grabados de Charles Poirot en esta página web, lo podéis rescatar si queréis. Estatuas colosales, como la Plaza de la Victoria, de Notre Dame, también la de François Guillardon, vamos a ver una de ellas, ya tenemos. Inaugurada en 1699, en medio de una ceremonia pública con fuegos artificiales, pero que sin embargo sería destruida en la Revolución Francesa, se considera un símbolo destacado de la monarquía. Se conoce o conocemos como sería por réplicas llevadas a cabo, tanto en miniatura y también pues, por dibujos o por pinturas de aquella época. ¿Vale? Ahí lo tenéis. La construcción de la imagen de Luis XIV, por cierto, esta está en el Museo del Prado, esta la tenemos aquí a la derecha del Giratón, se puso en marcha desde su nacimiento. Primero a cargo de Mazarino y luego delegó en el superintendente de finanzas, Nicolas Fouquet, del cual luego hablaremos también, ¿vale? Y acabó de asumirla su ministro, Colbert. Colbert aplicó el conocimiento de lo que había supuesto la construcción de la imagen del poder desde Italia del siglo XV. Aquí tenemos otra estampa, en este caso de Nanfield, de Gobernantil y Les Gousselet, que mostraba a Colbert en el medallón con medallón y el medallón sobre un obelisco. Hay diferentes alegorías, aparecen en sacocillos, en felices por ahí, también cuando se van trabajando. Y al fondo está el Louvre. El Louvre, que aparece en obra, con esas diferentes alegorías que van personificando a Francia, ¿no? Esos putis, como digo, que van cargados pues, con elementos, como si estuvieran construyendo, si estuvieran pequeños obreros. Colbert va a desarrollar un plan de trabajo que abarca diferentes espacios, literatura, acuñación de monedas, tapices, grabados, monumentos, arcos triunfales, retratos ecuestres, etc. Y bueno, pues incluso el poeta Chapelain redactó un informe para Colbert en 1602 en el que destacaba la importancia de estas artes, de cómo emular las empresas del rey, identificar para el mundo. También tenemos otro pintor, el pintor Charles Le Brun, consejero de Colbert, que va a tener también gran influencia en ese ámbito oficial, ¿no? Un ámbito oficial y también su influencia sobre instituciones artísticas, como por ejemplo la Academia, o la dirección que va a llevar a cabo, por ejemplo, en el propio Museo de los Propios Museos del Louvre, o en el Palacio de Versalles. Las estrategias de creación de la imagen del soberano se manifestó en cuadros como este, la Guerra de la Devolución. Una guerra en la que fue un conflicto entre España y Francia, en esa diapositiva que se inició con Luis XIV, de Francia, y bueno, pues bajo el pretexto de que la dote de su esposa María Teresa no había sido pagada, y en realidad seguía la política de Richelieu de alejar de la frontera a costa de los Países Bajos españoles, de esa frontera de los Países Bajos españoles. Pues aparecen diferentes obras al respecto, retrato del rey, dirigiendo las tropas, pintas por Le Brun, Van der Meulen, también fiestas en Versalles para conmemorar victorias, guerras contra Holanda, todo esto que son diferentes pinturas, lienzos, que van a ser llevadas posteriormente para decorar Versalles. Un asunto fundamental, aquí tenéis algunas de estas imágenes, estas obras, una pala de Mega, siempre el rey aparece en escena, otra del rey, las tropas de Luis XIV atravesando el Rin, o esta otra. Bueno, ya nos metemos en el busto de Luis XIV por Benjamín. Decía que en esa definición de la imagen del rey es importante la labor del retrato. En la época de Luis XIV, a lo largo de su dilatada vida, van a coexistir diferentes tendencias, estilos, desde el dinamismo de Bernini, que lo podéis ver aquí, hasta el dinamismo, hacia otros retratos que son más estáticos. Otros, por ejemplo, tenemos aquí las medallas. Bueno, no está tan después, es de Bernini. Hay medallas, como decía. Bueno, son todos Son los retratos. Creo que tenemos alguna medalla. Ahí la tenemos. Medallas conmemorativas, retratos ecuestres que han aparecido ahí, identificándoles con Alejandro Magno, con San Luis de Francia. Lebrun y el trabajo de la academia crearon un prototipo de retrato. Y bueno, pues para André Philippin decía que el rey mismo era en sí mismo, era como persona más que un retrato, decía, era el retrato de un monarca perfecto, ¿no? Bueno, pues vuelvo a repetir un poco, en ese contexto de monarquía absoluta, pues su entorno lo que propiciaba era la identidad o la identificación del rey con la monarquía, y el arte del rey es el arte del Estado, y todo iba encaminado a ello, ¿vale? Retratos, medallas, literatura, poesía, etcétera. Colbert además utilizó la difusión de las propias iniciativas artísticas. Para ello nombró a este individuo, a Philippin, como encargado de redactar y publicar descripciones de las pinturas, tapices y representaciones pictóricas del soberano y además con sus ceremonias. Es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una relación de la fiesta de Versalles, ¿no? Entonces, sabemos bien cómo se llevaba a cabo esas fiestas barrocas, esas significaciones teatrales, lo que se comía. Era impresionante en todos los sentidos. Luego voy a recomendar una película en la cual vamos a hablar efectivamente de esas representaciones, esas escenografías que se llevan a cabo y esos grandes banquetes que se llevan a cabo en aquellas fiestas. Un ejemplo interesante es uno de esos tomos de Cabinet de Foxhart, editado por Charles Perrault, que con cosas iconográficas de la pintura de la Gambetta Real, del Louvre, también el de Mercure Galland, con decoraciones interiores de Versalles y las explicaciones de las pinturas también de este palacio, la especie como de guión o guía de las pinturas y las obras que había ahí. Bueno, pues pasamos al Louvre, a Louvre y Versalles. Uno de los principales cometidos de Colbert en esas aras de identificar al rey con un gran palacio fue la organización, reorganización del Louvre. Su origen se remonta a una fortaleza medieval, sería reformada en el siglo XVI por Francisco I, y bueno, pues Colbert acomete la reorganización, como digo, como es una forma de identificar con el rey y también pues de dar potencial o dar potencia o de remarcar la importancia de la corona en París. Se incendia en el año 1661, hay diferentes propuestas de reformar este palacio, Mansart, Pietro de Cortona, diferentes Rinaldi, y también Bernini, que presenta diferentes proyectos, y bueno, pues dibujos que son enviados para Rompo Roma, pero es verdad que no están en consonancia con el pensamiento de la monarquía en aquella época, ¿vale? Un pensamiento, bueno, en este caso pues era un edificio muy bien, muy, muy barroco, con abundantes juegos de curvas, de contracurvas. Colbert no está de acuerdo con este proyecto y le pide pues una fachada más austera, más acorde con lo que ellos pensaban que debía ser la majestuosidad de aquel momento del rey. Fue invitado también a París en 1665, Bernini, en medio de una parte de propaganda, de exaltación, pero sus espacios, sus proyectos, lo que él diseñaba no estaba acorde, para repetir, con lo que pretendía en ese momento. Y bueno, pues así llegamos a 1667, en el que se encargó un proyecto colectivo de una comisión formada por Louis Le Bon, primer arquitecto del rey, Lebrun, que era pintor real, y el académico Claude Perrault, médico de profesión. Y bueno, pues ahí se presenta este tipo de fachada, que es más clásica, una arquitectura que me recuerda con elementos cortesianos italianos, y también con esa especie de peristilo que se proyectaba sobre una columnata exenta, con la imagen que veis, se complementa con este grabado que tenéis, la columnata del Louvre, y la imagen actual del mismo. El interior también se reorganizó en la Galería de Apolo, se organizó lo mismo, ahí tenemos la imagen del Louvre con esa famosa pirámide cristal, ¿verdad? Y tenemos, como decía, esa Galería de Apolo, una galería en la que Lebrun y su equipo van a fijar un estilo decorativo que luego sería seguido en Versalles. Se basaba, como hemos visto un poco la imagen también de la galería de Francisco I, los estucos, en pinturas, el efecto del ilusionismo barroco. También promovió la Colbert, igual que lo ha hecho Mazarino, o Richelieu, el coleccionismo, concretamente el acúmulo de antiguas colecciones artísticas. El Louvre, sin embargo, no se convirtió en el alojamiento principal del monarca Luis XIV, sino en un pabellón de caza que había, sino que Luis XIV convirtió un pequeño pabellón de caza que había construido su padre en Versalles, en las afueras de París, en su proyecto de habitación de imagen. El modelo seguiría en otros chateaux, concretamente en Le Beau, que había construido para Nicolas Fouquet en Vaux-le-Vicomte, ¿verdad? Un palacio Interesante. Bueno, Fouquet, antes le he hablado de él. Fouquet fue superintendente de finanzas de Luis XIV. Y bueno, pues en su palacio, en agosto de 1761, pues llevó a cabo una celebración suntuosa, un banquete maravilloso, con fuegos artificiales, chorros de aguas, muchísimos comensales, y también supervisado por Vatel, del cual, como digo, voy a deciros algún dato. Pues fue un cocinero, y ahora vamos a ver. Pues a Luis XIV, pues, curiosamente, no le gustó aquel esplendor, ese sobredimensionada, ¿verdad? Ese sobredimensionado aspecto teatral, que había llevado, pues porque parecía como que compitiera con lo que era él, que era el rey, y parece como si hubiera, Fouquet, como si hubiera querido competir con la realeza, quedando por encima del mismo. Y por tanto decidió terminar con ese primer ministro, que entendía que hacía sombra, y le encarceló. Le encarceló, detiene, y quedaría encarcelado ya hasta el año 1680, con lo cual le salió bastante mal y bastante caro al pobre Fouquet ese banquete. Pues he hablado de Vatel. Vatel fue el que estaba el cocinero en aquel momento de Fouquet. De Vatel hay una película que se llama así, Vatel, que de verdad que os recomiendo que la veáis, porque es una auténtica, una pasada, una preciosidad, para ver lo que es ese espacio, como digo, tan escenográfico de aquel momento, aquellos eventos que se llevan a cabo en los palacios. Concretamente, Fouquet invita, un poquito, a Luis XIV, de 23 años de edad, junto a la reina madre, a la de Austria, a toda la corte, para celebrar la inauguración de Vaux-le-Vicomte. Vatel, como maestro de ceremonias de su señor, organiza una grandiosa y suntuosa fiesta, seguida de una cena de 80 platos, 30 mesas de buffet y 5 servicios de faisanes, codornices, perdices, etc. Había también 84 violines que interpretaron diferentes obras, concretamente de un compositor favorito del rey, que es Jean-Baptiste Lully. El 5 de septiembre de ese mismo año, la supuesta afrenta personal finaliza con el arresto de Fouquet, porque pensaba, como os he dicho antes, Luis XIV, que le estaba haciendo sombra. Fue completamente arrestado por D'Artagnan, el mosquetero, que nosotros ya conocemos por literatura, por orden del rey, tras un consejo en Nantes, acusado de malversación de fondos, y también celoso, por otra parte, un posible rival, que en aquel momento sería Jean-Baptiste Colbert. Bueno, pues ahí estuvo también Vatel. Vatel sería nombrado, os he dicho ya que como Fouquet es encarcelado y muere en 1680, en 1663 también se estaría al servicio Vatel, François Vatel, al servicio de Gran Condé. Era el encargado de la organización, la compra y el abastecimiento de todo aquello que correspondería al palacio. El 21 de abril de 1671, tras muchos años de espera y de importantes trabajos de renovación de su palacio, el príncipe de Condé, caído en desgracia después de haber participado en la rebelión nobiliaria de la Fronda contra Luis XIV, también invitó al rey a dar su corte a Versalles. En este banquete, ahora tenemos aquí a ese Vatel que estaba enloquecido porque no llegaba el pescado. Y el banquete debía hacerse un viernes, y bueno, pues el hombre no llegaba, y tuvo como salida, pues una salida trágica, que se suicidó. Se atravesó con una espada. De acuerdo con algunas versiones de la historia, su cuerpo fue encontrado por un ayudante que fue a avisarlo de que el pescado había llegado. Bueno, pues eso ya entra la anécdota. Pero de verdad que dentro de lo que... Dime.
Que ya siento, señora, que si me tuviese que suicidar yo para los que no me
han tocado. Te suicidaría por varias ocasiones. No, pues entonces no lo hagas. Se quedan los comensales en pescado y demás, ¿no? Y se acabó. Pues escucha, tú que eres cocinera tienes razón, no me he dado cuenta antes, que yo se lo sabía. Por favor, ve esa película, a ver si lo intentas ver, ¿eh? Si no lo consigues, me pides el DVD.
¿Cómo se llama?
Vatel, Vatel, con V. Con V. Sí, François Vatel, pero la película se llama Vatel, ya está. ¿Sí? De verdad que inténtalo, y si no me pides el DVD, que yo sí lo tengo, te lo puedas. Es una... Por cierto, yo solo creo que se lo encargué a Jaime, el bibliotecario, aquí. Es posible que lo tengamos aquí en la... Se lo preguntas a Jaime, por favor. Pero merece la pena, Y luego, pues, si puedes, le imitas, Vamos a que va a costar mucho dinero el preparar esos platos y sobre todo toda la escenografía y ornamentación que llevan.
Me imagino,
sí.
La falta de las cosas.
Tremenda, tremenda. Bueno, pues, venga, seguimos avanzando. Vamos a hablar del Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles pasó a ser el símbolo del poder real absoluto. Centro de poder, se convirtió en espacio de representaciones de obra de teatro, de ópera, etc. También ese modelo cortesano, bueno, pues basado pues, en un complejo, bueno, por cierto, es ese palacio de Bolle-Vicomte, que hemos dicho antes, ¿vale? Y bueno, pues, como digo, pues, llegando a Versalles, pues, es un espacio en el complejo, un protocolo complejo, pues, que sigan pautas ya marcadas en Italia, en España, por los austrias. Y bueno, por supuesto, no tenemos que olvidar que Luis XIV tuvo una madre y esposa españolas. Y bueno, pues, incluso toda esa corte ya que se promueve en Versalles va a ser invitada también en otras casas reales en Europa, Rusia, Inglaterra o Austria. El castillo, el Château de Versalles, fue sufriendo diferentes transformaciones. La primera, nada más llegar Luis XIV al poder, encargando a Lefou la ampliación de dos salas. Bueno, pues llevó a cabo una campaña de construcción amplia, envolviendo, intentó con esta diapositiva, hasta donde explicar esta evolución, envolviendo el edificio antiguo, aumentando su tamaño, grandiosidad. La mayor transformación fue en la fachada que abría el jardín, intento explicarlo así. En el centro quedaba retranqueado, abriendo una terraza abierta a la vista. No sé si lo tenéis esta diapositiva en el libro. Bueno, sí lo tenéis también, ¿no? Abierta a la vista de los jardines. Los jardines serían diseñados por Lenot y estaban integrados en el conjunto. Y bueno, pues todo ello se iba intentando acomodar a la topografía. En el interior también el equipo de Brun continuó las experiencias del de Bolle-Vicomte y del Louvre con decoraciones enriqueciendo pues, diferentes galerías. Tapices, cuadros, placas de mármol, efectos ilusionistas, etc. Y destaca sobre todo esta escalera. La escalera de embajadores de diseño de Lebo, también lo tenéis en el libro, y de François Dorbé. Y decoración de Lebo. Son mármoles en la zona inferior, arquitecturas fingidas, en la zona de los muros, bóveda pintada, con alegoría de los entonces cuatro continentes, alabanza de Luis XIV, paños pintados en los muros, narrando victorias del monarca. Y todo ello en ese espacio teatral que queda completado por la escalera donde se lleva a cabo las ceremonias solemnes, entre otras cosas, recepción de embajadores y, como no, pues manifestando la supremacía de poder, en este caso Luis XIV, y también la supremacía, el intento de supremacía de militar de Francia. Como digo, se llama la escalera de los embajadores. El apartamento del rey se haya decorado consiguiendo un programa iconográfico, hablando de siete planetas, también identificando simbólicamente a Luis XIV con el Rey Sol. Ahí tenemos una imagen de la cámara de Luis XIV y también de su rostro. Bueno, pues, insisto, otra vez teníamos esa imagen del Rey Sol, y en este caso también tratando de establecer un Versalles que recuerda el protocolo que cada día tenía, que cada día es en ese protocolo se identificaba con el despertar del rey, con asociado también a la salida del sol. Luis XIV encargó a Urdin Mansart dos salas laterales, con lo cual se va a multiplicar por tres la longitud del edificio. Hacia el interior, el principal cambio sería la construcción de una serie de habitaciones constituida por la galería de los espejos, la galería de glass, y las dos cámaras de sus extremos, concretamente el salón de la guerra y el salón de la paz. Bueno, pues aquí también otra vez narran diferentes historias, de episodios de la historia del reinado de Luis XIV, un ciclo, se pretendía establecer un ciclo completo que expresara ese significado de su reinado, victorias, militares, políticas, reformas, etcétera, todo aquello que había llevándose a cabo. En el salón lateral de la guerra aparece un relieve de Antoine, también lo tenéis, de Coisevaux. Curiosamente, casi todas estas imágenes que estoy poniendo han salido en diferentes exámenes, casi todas estas de Luis XIV, estoy un poco recordando. Representaba a Luis XIV a caballo triunfante sobre sus enemigos. Y lo tenéis el libro en estuco, en el que aparece esta su imagen. En el siglo XVIII se fueron llevando a cabo otras transformaciones en Versalles, construcción del Petit Trianon, y bueno, pues una coordinación gubernamental de, aquí tenéis el Petit Trianon, de la imagen de Luis XIV que consagró a la Academia como organismo encargado tanto de definir el arte nacional, como os he dicho antes, que se identificaba con la corona, como de fijar los significados, las interpretaciones de las obras de artes que ellos venían dirigiendo. En ausencia del rey, que sacó el principal palacio fuera de París, provocó que el Louvre permaneciera como símbolo de la corona de la ciudad. El Estado quedaba representado por sus colecciones artísticas e instituciones allí localizadas, otras cosas como la Academia. Aquí tenemos unas imágenes, también del Palacio de Versalles. Vamos rematando un poco toda esta exposición. La primera reforma cometida por Lebon, la segunda ampliación y la tercera por Mansart, que también hemos comentado que triplicó la superficie del mismo. Estos, si fueran diapositivas, en PowerPoint, estos estarían moviendo, ¿eh? Luego, esto es una imagen en la que aparecen diferentes imágenes, la fuente se mueve, bueno, una cosa un poco graciosa. Pasa lo mismo aquí, Radio de Versalles, de Lenotre. Un plano, la Radio de Versalles. Y este también es un film también interesante, relacionado con la época, con Luis XIV, que nos habla desde ese, también de ese esplendor del momento, ¿eh? Y bueno, pues un poco lo he enseñado también pues como cosa curiosa para que lo tengamos también en cuenta, ¿vale? Narra la relación entre Luis XIV y el compositor de su corte, también he hecho antes referencia, Luigi, y comienza cuando Luigi tiene los 14 años, dictado de su madre, de la vida de Luis XIII, bueno, pues eso es algo que estamos hablando, la muerte de Mazarino, pues un poquito de esta situación, merece la pena que lo, si puede llegar, de Gerard Cuvio, concretamente de el año ya 2000. Y este es Batel, lo que os comentaba antes, un film de Roland Joffé, protagonizado entre otros por Gerard Depardieu y también Uma Thurman. Bueno, pues con esto creo que terminamos el diapositiva 83 y con esto hemos terminado la clase de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, que vaya bien, nos vemos la semana que viene, nos adentramos con el tema 5, no recuerdo exactamente, ¿me lo decís? ¿Cuál es el tema 5?
Nobleza y políticas artísticas.
Bueno, pues nos adentramos con ese tema y los que veáis pues la grabación diferida, pues nos saludamos a todos y recordar que sigo colgando los enlaces de grabación en la página correspondiente de la tutoría en el foro, ¿vale? Venga, pues nos vemos, un saludo.